Ya, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. De verdad, es una alegría reencontrarnos. Como hay el dicho popular en Chile, no hay plazo que no se cumpla, dice. Y lo otro lo dejamos aparte. Pasa volando, así estamos. Ya pasaron las vacaciones. En lo personal, mañana regreso al trabajo. Y agradecido del Señor porque nos concedió un tiempo agradable, de descanso, pero también espiritualmente hablando, también provechoso. Y eso es lo más importante porque nos permite meditar en la palabra del Señor, compartir con los hermanos allá, y gozosos también de ser auditor de la radio cuando nuestro hermano Román acá estaba también llevando las reuniones. Es un gozo ver que la iglesia persevera, ¿cierto? Y como lo decía el jueves pasado nuestro hermano Román, indistintamente de quién esté adelante, es el amor a la palabra de Dios que nos convoca aquí, hermanos. Eso siempre es importante reforzarlo. Estamos aquí por amor a su palabra. Hoy día estamos en tiempo, permítame este paréntesis, pero tenía esta meditación también, en tiempo en que se busca mucho la erudición y la gente busca a los eruditos y desprecia, ¿no es cierto?, aquellos que no tienen quizás la academia para exponerse como un erudito. Y eso está malo, hermanos, porque cuando eso no ocurre en una iglesia local, la gente se desmotiva. No tenemos aquí un John MacArthur, ¿no es cierto?, un Henry Tolopilo que nos enseñe. Por lo tanto, ¿quién nos va a enseñar? Eso es despreciar lo que Dios hace en cada uno de nosotros, y especialmente los varones, que tienen la responsabilidad de prepararse, leer la Biblia y presentar un mensaje, ¿cierto?, con la ayuda del Espíritu Santo. Hermanos, creemos que lo que capacita a un hombre no es el instituto, no es la academia ni la facultad, sino el Espíritu Santo. Y la diligencia de cada varón en particular, porque debemos recordar que cada varón es llamado a ser diligente con las Escrituras, primeramente para instruir en su familia lo suyo y también, si el Señor lo permite, a la iglesia. Entonces eso es muy importante recordarlo, lo tenía como mensaje y me agradaba mucho escuchar el estudio y cómo la iglesia en este tiempo de vacaciones que afecta la asistencia, aún así perseveraba en estas reuniones. Así que muy contento, hermanos, de regresar. Espero ustedes que estén contentos también que haya regresado. Ahí me cuentan después. Pero yo por lo menos me alegra mucho de verles, ¿ya? Y de reencontrarnos y esperar que nuestros hermanos que no están, que el Señor les bendiga en sus vacaciones. Muy bien. Después de ese preámbulo, hermanos, retomamos este tema que ya nuestro hermano Román hizo un contundente repaso, que no es algo que yo estoy cumpliendo diciéndolo acá. Realmente lo seguí. Tengo que analizar lo que enseñaba mi hermano Román. No, y de verdad, muy provechoso, ¿cierto?, lo que significa repasar, ¿ya? A veces uno tiene cuestionamiento de decir, no avanzamos mucho, ¿cierto? Quisiera avanzar más para pasar otro tema y otro tema. Pero creemos que la regla del repaso es tan provechosa como la de la lección misma, ¿no es cierto? Es parte de la lección, repasar. Aunque no avancemos mucho, tenemos toda la vida para leer la Biblia, hermanos. Pero la idea es leerla, meditarla y atesorarla. A veces un estudio rápido, ¿cierto? Ya pasó el momento y después nos olvidamos, pero esto va quedando arraigado en nuestras convicciones. Entonces, la oración, que es el tema que nos convoca, Señor, enséñanos a orar, ese es el punto. Tiene varios asuntos que se han estado viendo. Básicamente estamos desarrollando estas 7 P, la hemos llamado así, 7 P, de una manera didáctica para poder comprender que Dios nos habla a través de esta oración modelo que aparece en Mateo. Les invito a que abran su Biblia, Mateo capítulo 6, versículo 9 en adelante, al versículo 13, aparecen 7 P. ¿Por qué 7 P? Porque se habla de la paternidad de Dios, de la posición de Dios, de la pureza de Dios, de la promesa de Dios, de la provisión de Dios, del perdón de Dios y de la protección de Dios. Imagínense, esa oración modelo que a veces, yo me acuerdo cuando era católico, la repetíamos y la repetíamos, y cuando pagábamos penitencia, ¿se acuerdan? Los antiguos católicos, no hay pocos católicos acá. No es muy católica esta iglesia. Pero cuando los que éramos católicos pedíamos perdón y el cura nos decía, ore unas 50 padres nuestros. y con eso estaba saldado el pecado. Pero eso es un atentado a la razón, hermanos, que el Señor nos dio, y cuanto más a la Escritura. Esto no es para repetirlo, es para comprender las tremendas doctrinas que tiene. ¿Por qué? Porque primero estamos entendiendo de que oramos a un padre, paternidad, a un padre, y que está en un lugar de excelencia, en la altura de su santidad. Él está sobre todos, Él es soberano, es la posición de Dios. Y Él es santo. Y ahí estamos detenidos, ¿cierto? Y Él es santo. Y me gustaba escuchar al hermano Román, de verdad. Le voy a tirar hoy día hartas flores ya. No, pero para la gloria de Dios, es broma. Pero me gustaba escuchar. Dios exalta la santidad, su posición de santidad. Santo, santo, santo. No es una alusión a la Trinidad, aunque Dios es trino, y la Trinidad es santo, 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 ¿cierto? El Padre es santo, el Hijo es santo, y el Espíritu santo. Pero Isaías capítulo 6 habla de su santidad, de su pureza, que podamos entender de que Él no es solamente santo, sino que santísimo. Kadosh, Kadoshim. ¿Por qué es necesario comprender eso? Porque de esa manera vamos a comprender con qué amor nos amó, hermanos. Cómo un Dios santo y tres veces santo, santísimo, amó a seres tan pecadores como nosotros. Lo que tendría que haber hecho el Señor es destruirnos a todos. Una vez le presentaba esta lección a niños, cuando yo hacía clase a niños de 10 y 11 años más o menos, y les mostraba en una mesa, y les desordenaba la mesa y decía, lo que Dios en su santidad y a juzgar por nuestra mente humana debería haber hecho es limpiar la mesa y partir todo de nuevo. Pero el plan de Dios incluía amar de tal manera a seres pecadores como nosotros, merecedores de la condenación, enemigos de Dios, blasfemos por naturaleza, que odiábamos a Dios, que odiábamos su palabra y no queríamos saber nada de Él, para hacernos sus hijos, hermano. No es menor, por eso que Juan dice, mirad el amor que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso no lo podemos meditar si primero no meditamos en que Dios es santo, santo, santo. Ni una partícula, ni un átomo de pecado puede entrar en ese lugar. Y tú te preguntarás, ¿y cómo tú y yo vamos a llegar a ese lugar? Si no puede haber pecado, no puede haber corrupción. ¿Quién subirá al monte santo? Dice el salmista. El limpio de manos y el puro de corazón. Y eso no lo puedes lograr tú con obras. Por más que te ausentes del mundo y hagas tal o cual cosa para ser santo, no lo puedes lograr, nunca va a estar a la altura de lo que Dios exige en santidad. Muy de paréntesis, estaba viendo un reportaje sobre este templo Bahá'í ahí en la altura de Peñarolén, no sé si lo han visto. Y entrevistaban a la persona, una de las encargadas, o relaciones públicas, no sé, de esta doctrina Bahá'í, que la característica de esta doctrina Bahá'í que proviene de Irán, de esos lugares, ¿no es cierto?, antigua, es el ecumenismo. Ahí no importa lo que tú creas, si crees en Dios, en Jesucristo, en Alá, o en Confucio, o en quien sea, tiene una bienvenida en ese lugar, porque ahí lo que importa es el concepto de Dios, ¿ya? Entonces la gente va allá y se encumbra en las alturas de Peñalolén, donde se ve toda la ciudad, porque piensa que ahí se busca, ¿no es cierto?, la santidad, el apartarse del mundo. Entonces me hacía meditar, porque siempre las religiones tienden a eso, a una santidad monástica, ¿cierto?, de apartarse. Pero hermanos, no quiero alargarme. Lo que Dios exige es una santidad tres veces manifestada, es decir, santísima. Y eso lo puede lograr solamente el Señor Jesucristo con su sangre todopoderosa, hermanos. La sangre que no solamente nos limpia, sino que es medicina para las consecuencias de nuestro pecado. ¿Cómo no abrazarnos de la cruz de Cristo, no es cierto, amados hermanos? Por eso es que adoramos a Cristo y nuestra boca solamente se abre para proclamar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos permite entender a partir de este concepto de la pureza de Dios. Entonces, haciendo un breve resumen, santo, santo, santo es el nombre de Dios, ¿cierto? Santísimo. Dios es magnífico en santidad, santo y temible es su nombre, ¿cierto? Como dice ahí, Dios es el santo de Israel, Dios es el que habita en la altura y la santidad. Estuvimos viendo, y el hermano Román también trató el tema de el nombre de Dios, el nombre impronunciable. Acuérdense que el nombre son solamente consonantes, cuatro consonantes. Eso es lo que significa tetra, cuatro. Gramatón, cuatro letras, cuatro consonantes que no se pueden pronunciar. Y que los eruditos más adelante comenzaron a incorporar las vocales de Adonai para que nosotros, limitados, ¿cierto?, personas limitadas, pudiéramos pronunciar el nombre de Dios. Y por un lado quedó Jehová, y por el otro lado quedó como Yahvé o Yahweh. Entonces yo lo que siempre hago el énfasis, nunca caigamos en las peleas intestinas, hermanos, de decir, no, es Jehová, no, es Yahweh. No vamos a llegar a ninguna parte. Lo que debemos nosotros defender siempre es que el nombre de Dios es impronunciable. ¿Ya? Hay muchas cosas que nos gustarían que no fueran, pero son. Yo les decía la otra vez, a mí no me gusta en mi Biblia que diga San Mateo, San Lucas, San Pablo. Si eso no está en el original. Porque todos los creyentes somos santos. Y santo no significa alguien que está por sobre los demás. Significa aquel que está en la esfera de salvación en Cristo Jesús. Nosotros somos santos. Y usted dirá, ¿con qué ropa está diciendo usted que es santo? Claro, si lo vemos por mérito, lo vemos por dignidad propia, ninguno de los que estamos aquí es santo. ¿Ah? Pero posicionalmente en Cristo somos santos. Si lo dice la palabra de Dios, en la voluntad de Él somos santificados. Porque lo que pasa es que la cultura, ¿no es cierto?, religiosa, nos enseñó muchas veces que santo es una persona que supera la media en términos de piedad, en términos de caridad, en términos de devoción o de consagración sobre los seres humanos. Ah, esa persona es santa. Y una vez que muere y hace un par de milagros, ¿cierto?, el Vaticano lo eleva a los altares y lo declara santo. Esa es la religión, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Tú y yo, hermanos en Cristo, somos santos. No por dignidad humana, no por justificación humana, sino por una justicia imputada de parte de Dios hacia nosotros. Por eso que alabamos al Señor. Entonces, hay muchas cosas que nos gustan, ¿cierto? Dice San Mateo, San Lucas, pero no las podemos sacar y no podemos entrar en esos debates. Lo mismo ocurre con el nombre Jehová. Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Pero nosotros sabemos que ese Jehová es el original tetragramatón que es impronunciable, podríamos decirlo Yahweh, o podríamos decir YHWH, ¿no es cierto? Que es el nombre de Dios impronunciable, yo soy el que soy. Algunas Biblias ya lo traducen como el Señor, es mi pastor, me gustaría mucho más eso. No sé si me entienden. Pero no entrar en la dinámica de la polémica de que debe ser Yahweh, que debe ser Yahshua. Algunos están en internet, hay peleas, hay en que no, yo, ustedes adoran a Jesús, yo adoro a Yahshua. Hay una especie de fanatismo religioso, judaizante, tengamos cuidado, judaizante que quiere meterse en la iglesia de Cristo. Nosotros seamos sencillos, hermanos, sencillos, creyendo lo que las escrituras dicen, defendiendo las convicciones de la doctrina, pero no entrando en discusiones que nada aportan. Así lo dice el apóstol Pablo, evita tales discusiones que no edifican a nadie. Los nombres de Dios, con esto ya termino este punto, son varios que aparecen en la Biblia, ¿cierto? Elohim, Dios creador, Génesis 17, Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Lo voy a poner ahí, eso ya lo comentamos, ¿cierto? Elohá, Dios todopoderoso, Elohim, creador todopoderoso y fuerte, El Chaddai, Dios todopoderoso, el fuerte de Jacob, Génesis 49:24, ahí está la cita, si quiere lo puede apuntar. Solamente me quiero detener un poquito en Chaddai, porque hace unos años, no sé si usted escucha, no escucha, ha escuchado este predicador llamado Maldonado. ¿Cómo se llama? Guillermo Maldonado, muy famoso predicador de la prosperidad, un hombre que vive espléndidamente, ¿no es cierto?, como el rico que fue a parar a las llamas del infierno, como Lucas 16, predica otro evangelio, hermanos. Hay que decirlo con todas sus letras. Guillermo Maldonado no predica el evangelio, predica la mentira, el evangelio de la prosperidad, etcétera. Y su esposa, no sé cómo se llama, no me acuerdo, Guillermina Maldonado, ¿no? Mire, la hermana me está, ya. Bueno, esta señora Maldonado hace Ministerio de Mujeres, y ¿por qué quiero comentarlo? Porque un día enseñó que el Shaddai, el Señor le reveló, ya, porque ahí siempre tenemos que tener cuidado. El Señor ya nos ha revelado todo lo que necesitamos saber y está en su palabra. Cualquiera de nosotros que llegue un día, hermano, el Señor me reveló, primero lo sentamos, le damos un vaso de agua. Cálmese, ¿cierto? Conversemos. ¿Qué le pasó? ¿Qué comió anoche? Usted se ríe, pero es la verdad. Dios no va a revelar nada particular que no esté en su palabra, hermano. No creemos en nuevas revelaciones. No creemos en sueños revelatorios. Creemos en la palabra de Dios. Lo conversábamos la otra vez, no sé en qué momento, decíamos, ni siquiera conocemos bien la Biblia y queremos más revelaciones. A veces usted le dice al hermano, hermano, búsqueme al profeta Nahum. ¿Qué es lo que es eso? No sabe qué es lo que es Nahum. Es un profeta que aparece en la Biblia. Pero queremos nuevas revelaciones. ¡Qué insulto al Señor que ya nos ha revelado! Bueno, esta mujer, la esposa de Maldonado, le vamos a llamar Guillermina en esta mañana, dijo que el Señor le reveló que el Shaddai es un seno gigante. ¿Lo ha escuchado? Lo puede buscar en YouTube. ¿Qué les parece? Les decía, porque era una clase para mujeres. Dios es un seno. Dios, decía ella, es mujer, es madre. ¿Qué le parece? O sea, torciendo absolutamente las escrituras. Porque hay doctrinas que enseñan que hay una diosa madre. Porque dicen entonces en el Génesis, como Dios creó al hombre, ¿cierto? Conforme a su imagen, y dice, varón y hembra los creó, quiere decir que Dios tiene una faceta femenina. ¿Qué le parece? Rebajando al Dios de la gloria nuestra lógica humana. Por eso me quería detener en eso, por si acaso lo escuchan. No, el Shaddai significa Dios todopoderoso, y ahí están las citas bíblicas. Las otras expresiones son Adonai, que significa sencillamente el Señor. ¿Ya? Más adelante aparece Jireh, ¿cierto? El Señor Jireh, o Yahweh Jireh, como guste, o Jehová Jireh. Nosotros hemos definido decirlo el Señor mejor, ¿no es cierto? ¿Qué significa el Señor proveerá? El Señor Rafa, que significa el Señor que sana. Siempre Rafa tiene que ver con sanidad. Yo soy tu sanador. El Señor Nisi, es decir, el Señor es mi bandera. Esto es interesante porque esta bandera que está ahí situada en Éxodo 17:15 tiene un sentido de lugar de reunión. Este nombre conmemora la victoria en el desierto sobre los amalecitas en Éxodo 17. ¿Se acuerda usted cuando Moisés extendía los brazos? Y mientras los brazos estaban extendidos, había victoria del pueblo de Dios contra los amalecitas. Pero el cansancio hacía bajar los brazos. Y los hermanos ahí de la congregación le levantaban los brazos. Gran enseñanza. Y ahí había, ¿no es cierto?, prevalecía, ¿no es cierto?, el ejército de Dios. Interesante. Entonces, Jehová Nisi, o Señor Nisi, es el Señor mi bandera. ¿Ya? Después dice, el Señor Mekadesh, el Señor que santifica, que hace santo. Hemos hablado bastante de eso. El Señor nos imputa santidad. Es por esa santidad que vamos a llegar al cielo, hermanos. No hay otra santidad. Y tú dirás, bueno, pero si yo tengo que vivir en santidad hoy día. Por supuesto, pero esa santidad no es la que te salva. Es una santidad personal, de demanda personal, de obediencia personal, para honrar al Señor, para la gloria de Dios, pero no es lo que te salva. La santidad que nos salva es la santidad que nos imputa el Señor, en este caso el Señor Mekadesh. El Señor Shalom, una palabra que todos conocemos el día de hoy, ¿cierto? Shalom, que la usan en los judíos, en el ambiente judío, Shalom, que significa paz. Él es nuestra paz, ¿cierto? Y cantamos ese corito hermoso que dice, Él es nuestra paz, Él es mi paz, dice, ¿cierto? Shalom, ¿ya? Después dice, Señor Elohim, nuevamente, Señor Dios, ¿ya? El Señor Tzidkenu, el Señor nuestra justicia. Ahí está el concepto de justicia imputada. Se da cuenta que todo incorpora este tetragramatón. Por eso que Él no se revela con un nombre propio así, sino que es todo Él. Todo es Dios. ¿Ya? Vamos a terminar diciendo, el Señor Rojí, que está ahí en el Salmo 23.1, como usted lo conoce muy bien, el Señor es mi pastor. El Señor Sama, el Señor está allí, ¿ya? Él siempre está presente. El Señor Sabaoth, que es el Señor de los ejércitos. El himno de Martín Lutero, ¿se acuerda? Cartillo fuerte, Señor de Sabaoth, dice, el Señor de los ejércitos. El que va frente a la batalla, nuestro escudo. ¿Bien? ¿Estamos? Después viene el Señor Elión, el Altísimo. Ahí está la cita bíblica, ¿cierto? Para los hermanos que nos siguen a través de la radio, se lo podemos hacer llegar esto a través del mail para que sea más dinámico. Si no, nos vamos a detener mucho. El Señor Roy, el Dios que me ve. El Olam, el Dios eterno. Y el Gibor, Dios fuerte. Esos son los nombres o las características, mejor dicho, con las cuales Dios se revela a través de su palabra. ¿Se da cuenta que involucra todas las áreas que nosotros necesitamos? Nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestra bandera, nuestro luchador, el que va al frente de la batalla, etcétera. Es decir, Dios es todo, hermanos. Como Él lo dijo, yo soy la luz, Juan 8:12, el propio Señor Jesucristo, yo soy la puerta, Juan 10:9, yo soy el buen pastor, Juan 10:14, yo soy la resurrección, Juan 11:25, yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6, o yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. No cabe duda, Cristo es la imagen del Dios invisible, como lo dice Colosense 1:15. O sea, Cristo es Dios. Entonces, cualquiera que pueda decir, ¿quién es Cristo? ¿Fue un profeta meramente? ¿Fue un enseñador meramente? ¿Fue un rabino? ¿Quién fue? No. Primera cosa, es Dios caminando por este mundo. Por eso que solamente mencionarlo, y lo abordamos en su oportunidad, en Juan 8:56 al 58, cuando Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, aludiendo el tetragramatón y también levantando la reacción de los judíos. Decían, ¿cómo este hombre, que es un carpintero, que es un hombre como tú y como yo, puede atribuirse tal, cierto, facultad de decirse, yo soy el que soy? ¿Por qué? Lo dijo él. No porque era mentiroso, no porque estaba hablando simbólicamente, es porque legítimamente Cristo Jesús era y es Dios. Él es el Yahweh, o Él es el Jehová, o Él es el YHWH, Él es el Señor, Él es el Adonai, hermanos. Cuando Él vuelva, y quiero cerrar con esto, hermanos, cuando Él vuelva, Él tendrá una inscripción, cuando Él vuelva ahí en Apocalipsis 19, ¿cierto?, del caballo blanco. Rey de reyes y Señor de señores. Muy bien. Entonces pasamos al siguiente punto, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 10. Esta es la cuarta P. Dice así, Mateo capítulo 6, verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta P la hemos llamado P de promesa. De promesa. Algunos la llaman la prerrogativa de Dios. La P de prerrogativa. Es decir, prerrogativa significa la facultad que solamente Él tiene. Porque Él es Dios. Porque Él es Rey. Porque Él es el dueño del universo, hermanos. Entonces a veces, nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿por qué esto, Señor? Ese por qué esto, Señor, revela que ignoramos o que descuidamos el concepto de que Él es el dueño y hace lo que quiere. Por ejemplo, no sé, usted ve un vecino que hace una transformación en su casa, usted le va a ir a preguntar, ¿por qué hiciste eso? Él le va a decir, se va a reír primero, y le va a decir, porque es mío, No tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo mío. ¿Se acuerda el dueño del campo cuando los obreros de la viña fueron a trabajar? Y los últimos le dijeron, ¿cómo nos pagas lo mismo de los que trabajaron en la última hora? Nosotros estuvimos todo el día recibiendo el calor del sol y nos pagas lo mismo, era un denario, ¿se acuerda? Y le respondo de una manera muy interesante que también se apropia o he apropiado al tema. El Señor le responde, no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. Eso es muy importante, hermanos. La prerrogativa, la promesa, está hablando de un Dios soberano que ha establecido un plan desde la eternidad y que lo va a llevar a cabo. Ahora, si nosotros observamos, porque este tema es muy amplio, hermano, el tema del reino nos podría tomar todo, quizás gran parte del año, para poder abordar todos los pasajes que hablan del reino. Pero como estamos hablando de la oración en general, de Señor, enséñanos a orar, queremos entender que en la oración va este componente de una promesa que Dios nos ha entregado. Es decir, cuando usted ora, usted entiende que Él es Padre, usted entiende que la posición es que Él está en el cielo, usted entiende de que Él es santo y tres veces santo, pero también ahora vamos a entender de que Él le ha prometido algo a usted, que me ha prometido algo a mí. En este caso, para nosotros directamente, tenemos una promesa muy directa, muy específica. ¿Cuál es? El regreso de Cristo. Amén. No debemos desviar, hermanos, nunca el objetivo del Evangelio. Nunca, jamás desviar el objetivo del Evangelio. Hoy día, hermanos, quiero siempre advertir, el Evangelio está siendo socavado por ideas sociales, humanistas, terrenales, temporales. ¿Me entiende? Lo que vamos a ver, hermanos, es muy importante para que la iglesia de Cristo no pierda la perspectiva. Hoy día la iglesia está perdiendo, cuando digo iglesia, la cristiandad oficial, está perdiendo, ¿cierto?, una perspectiva básica para predicar el Evangelio, que es la perspectiva celestial. Usted va a ver las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles, el propio libro de Apocalipsis, como una verdadera flecha proyectándose a lo celestial. Entonces, con justa razón el Señor les habla a los judíos, venga a tu reino, porque el anhelo y la promesa para Israel, ¿cuál es? El reino. Y nosotros vamos a vivir ese reino. Claro que sí, vamos a reinar con él. Entonces, en primera instancia, hermano, esta promesa, esta P de promesa, habla del reino. ¿Qué es un reino? ¿Qué es el rey? ¿Qué es un monarca? Reino significa dominio. Mire qué importante, cuando Cristo Jesús, antes de ascender a los cielos, habla con sus discípulos y los encomienda, les dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Y que guarden todas las cosas que os he ordenado, ¿cierto? Pero antes dice, toda potestad, note, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo se cumple perfectamente la voluntad de Dios. Yo le pregunto, hermano, con toda sinceridad, con la mano en el corazón, ¿nosotros vemos aquí, ahora, el reino de Dios? No. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿Dios no tiene control de esto? Sí, sí tiene control. Entonces, ¿cómo entendemos de que Dios es rey, de que Dios tiene el control, de que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, y vemos un mundo que no refleja que Dios tiene el control? No nos engañemos, hermano. Esto es parte del plan de Dios. Este es parte del plan de Dios que comienza, no en Génesis, comienza antes de la fundación del mundo. Hoy día, el dominio, la potestad temporal, cuando hablamos de potestad temporal, no universal, sino que temporal, estamos hablando de la tierra, está en manos de ¿quién? De Satanás. Primera de Juan capítulo 5, verso 19 dice, todo el mundo está bajo el maligno. Cuando dice bajo el maligno, está bajo el dominio de Satanás, Dice la escritura que Satanás encegueció las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio. Por eso es que nosotros creemos que una conversión es una obra sobrenatural de Dios que arrebata a esa criatura del reino de Satanás y lo pone en el reino de su amado Hijo. Nosotros ya estamos viviendo en sentido profético de la fe el reino de Dios, en el sentido de conversión, de estar en la esfera de conversión, pero temporalmente no estamos en el reino de Dios. Aunque muchos reclamen que el reino de Dios es aquí y ahora. No es así, hermanos. Satanás ya fue vencido en la cruz, pero la sentencia todavía no se cumple. Esto es el preámbulo para lo que vamos a leer. Entonces la palabra reino significa dominio. Y el Señor vivió incluso aquella tentación ahí en el desierto, como lo dice Mateo capítulo 4, cuando cierto fue tentado. Dice el texto ahí, si lo quiere revisar, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese que no dice, y fue tentado por el diablo, como circunstancialmente pudiera haber ocurrido. No, aquí hay un propósito. Cristo fue al desierto para ser tentado por el diablo. No sé si nota la diferencia. Si dijera ahí, ocurrió circunstancialmente, pero dice para, es decir, debía ir al desierto para cumplir, ¿cierto?, este itinerario, lo llamo yo, este itinerario divino del plan de Dios, ser tentado por el diablo. Pero noten la tentación que dice en el versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos, ahí está, del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y ahí le responde el Señor categóricamente, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Muy bien, quien tiene el control actual del dominio, o el dominio, o el reino de este sistema temporal, no cabe duda, es Satanás. Muy brevemente, antes de meternos al punto, la promesa de Dios es que el reino se establecerá aquí en la tierra. Aquí lo dice el texto, ¿no es cierto? Lo acabamos de leer. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra también. Entonces usted ve hoy día naciones, ve partidismos, ve enseñoreamiento. Eso no es voluntad de Dios. No es la perfecta voluntad de Dios. Usted me dirá, entonces Dios perdió el control. No, Dios tiene el control de todo, pero temporalmente le ha dado, ha permitido, mejor dicho, este control temporal a Satanás. Entonces usted, los gobernantes influidos por Satanás, usted ve los políticos influidos por Satanás, usted ve los magistrados, ¿cierto?, influidos por Satanás, el magisterio influido por Satanás, la educación. Entonces vemos todo bajo la influencia maligna. ¿Y qué hacemos nosotros los creyentes? Nos cruzamos de brazos, dicen algunos, ustedes predican un evangelio cómodo de cuatro murallas, y en fin. Bueno, debemos siempre guardar las proporciones. El predicar la palabra de Dios, el enseñar, el publicar artículos que hablen de estos temas son muy importantes. Pero no vamos a cambiar en nada, hermanos, el curso de la profecía que tiene que cumplirse. Profecía que las estuvimos estudiando, hermanos. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que los postreros días serán tiempos peligrosos. Que por haberse multiplicado la maldad, dice el Señor, el amor de muchos se enfriará. Esa palabra, la maldad, en el original es anomia, es sin ley. Usted ve un mundo hoy día que vive sin ley. ¿A quién le interesa la ley? Hoy día los muchachos, ¿cierto?, entran al mundo y la sociedad le dice, vive como quieras, porque es la premisa satánica. Vive como quieras, sé feliz. Tú llegaste a este mundo a ser feliz. Muéstreme una persona que se pare aquí y en cualquier lugar del mundo que me diga yo soy plenamente feliz. No hay ninguna. Y el que lo dice es un mentiroso. Nosotros los creyentes seremos plenamente felices, hermanos. cuando estemos con Él, cuando seamos transformados. Pero ninguno puede gozar de una plena felicidad. Ninguno. Entonces es un engaño. Y le dice la sociedad a nuestros jóvenes, vive como quieras, ¿cierto? ¿Quieres tener sexo? Cuídate. El sexo es un placer. Pero Dios establece reglas para manejar el sexo. Así como todos los vicios, hermanos, cuando esto se comienza a mal usar, se transforma en una consecuencia terrible. Entonces tenemos que estar nosotros siempre los creyentes, por eso que la Biblia dice que nosotros guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, porque estamos observando siempre lo que Dios dice respecto a todos los puntos de nuestra vida, ¿no es cierto? Pero hoy día en una sociedad que no quiere saber nada de Dios, vive como quieras, busca tu felicidad. Anomia. Ya estamos viviendo ese tiempo. Entonces vemos que las profecías se van cumpliendo y nosotros predicando la verdad aún contra todo un mar que se nos viene en contra, ¿no es cierto? Pero ese es el Evangelio. Entonces nuestro anhelo es, ven Señor Jesús. Nuestro anhelo es, establece tu reino en este mundo. Santiago le decía a los creyentes, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ahí se van a poner en orden todas las cosas. Entonces Dios permite, en su plan soberano, que Satanás tenga el control temporal. Hoy día, hermanos, quiero solamente subrayar una cosa de ese punto. La iglesia, como está perdiendo la dinámica celestial, está polarizándose. Yo escucho comentarios, me llegan siempre algunos datos de pastores que parcializan o tienen cierta inclinación política. Algunos, por ejemplo, con este fenómeno Trump en Estados Unidos, todos sabemos que Trump es la imagen de la ultraderecha que revive en el mundo, después de que un momento estuvo casi aplastada, revive, y que va dejando huellas en toda Latinoamérica. Ya tenemos un Bolsonaro ahí en Brasil, tenemos un ¿cómo se llama el de Argentina? Ya se me olvidó. El Macri, ¿no es cierto? Y quizás que puede pasar en Chile en el futuro. Claro, exactamente. Kast, recuerden ustedes que José Antonio Kast es familiar, ¿cierto? Viene de la familia de los Kast que arrancaron de Alemania nazi, ¿cierto? Para asilarse aquí en Chile. Ahí en el sector de Linares, ¿no es cierto? Los restaurantes Baviera, todo eso son de los Kast. Odiaban antisemitismo, etcétera. Que uno puede decir, ¿por dónde nos vamos? Hermano, la iglesia no puede hacer parcialidad política. Ni caer en el izquierdismo extremo, ¿cierto? Ni caer en la ultraderecha extrema. Yo he visto pastores destemplados que están diciendo cosas que no corresponden con este Maduro. Si yo no estoy a favor de Maduro, ¿cierto? De Venezuela. Yo estoy a favor de lo que dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 2 dice que él pone reyes y saca reyes del color que sea, hermanos. Tenemos que sacar la enseñanza. ¿Por qué permitió un Maduro en Venezuela? ¿Por qué permite un Trump en Estados Unidos? Pero no entrar en política, hermanos. Si Trump no nos va a solucionar el problema. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Yo hago un llamado a que siempre mantengamos la sobriedad en cuanto a lo que la palabra de Dios dice, respecto al plan de Dios, a los tiempos que vivimos, al rol de la iglesia, al rol civil de la iglesia, ¿cuál es? Someterse toda persona a las autoridades, ¿cierto? Y orar por ellas, no con ellas, ¿cierto? No con las autoridades, sino por las autoridades. Muy diferente. ¿Por qué? Porque la iglesia espera en la promesa, hermanos. ¿Y cuál es la promesa? Venga tu reino. Ven, Señor Jesús. Vámonos entonces, hermanos, por favor, a Apocalipsis. Vamos a ver el primer pasaje, Apocalipsis capítulo 20. Quizá este es el pasaje más directo de lo que estamos hablando, pero tiene muchos otros pasajes, el libro de Isaías, ¿cierto? Pero quizás nos sorprendamos con uno que vamos a averiguar también. Ayer con el Pablito veníamos conversando, que yo me acordaba, porque lo que está pasando políticamente hablando, esto es un análisis muy, muy temporal, es producto de que el hombre no puede vivir en libertad plena. El hombre no está capacitado para libertad ni democracia, si es que pudiéramos llamar democracia lo que los países ostentan. Cuando al hombre le dan libertad, ocurre lo que está pasando, hermanos. No estamos capacitados, y por eso que el Señor, cuando establezca su reino, lo dice Apocalipsis, reinará ¿con qué? Con vara de hierro, hermanos. Con vara de hierro. El hombre pecador no está capacitado para libertad. Lo transforma siempre en libertinaje. Por eso que los creyentes tenemos que siempre estar apegados a su palabra. Usted cierra la Biblia y la iglesia toma un rumbo libertinaje, de libertinaje. Es así, hermanos. En la semana supimos, ¿no es cierto?, 30 millones de pesos el obispo Durán echándose al bolsillo. Y las viejitas, yo me acordaba, viejitas, obreros que van a su iglesia y les mortifican con el diezmo, y si no paga el diezmo se va al infierno porque ningún ladrón entrará en el... Mientras él tiene 30 millones de pesos mensuales, más todo lo que tiene, hermanos, una flota de vehículos. ¿Para qué tanto, hermanos? ¿Qué clase de ministro de Jesucristo es ese? ¿Ha conocido la verdad realmente? ¿Realmente es creyente? ¿No hay un Espíritu Santo que le redarguye, le dice, cómo te vas a echar al bolsillo 30 millones de pesos? Qué terrible, ¿no es cierto? Hay que decir esas cosas también, hermano, porque hoy día la iglesia calla frente a esos tópicos. Porque esos tópicos, ¿saben lo que no produce? Unidad. Como hoy día la consigna es unidad, estos temas crean separación y división, pero también es nuestra obligación decirlo. Vamos a Apocalipsis 20, hermanos. Dice así, versículo 1, Apocalipsis capítulo 20, verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco tiempo. Un poco de tiempo, ¿cierto? Versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hasta ahí la lectura. Fíjese usted, hermanos, que el libro de Apocalipsis es un libro de bienaventuranzas, a pesar de que vemos tremendas catástrofes en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Entonces, nosotros vemos que el libro de Apocalipsis comienza con una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y note lo que dice, y guardan, es decir, observan, la hacen para sí, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Hoy día se enseña en muchas iglesias, no pierdas el tiempo hablando del Apocalipsis. Dios dice que eres bienaventurado si lees el Apocalipsis, lo entiendes y lo estudias sistemáticamente, pero ellos dicen, no es tema para hoy, es una doctrina de tercer grado, dicen. Qué tremendo, ¿eh? No os engañéis, los jóvenes. Yo hago un llamado a los jóvenes especialmente. No sean seducidos con el hiperintelectualismo que está gobernando los púlpitos en este tiempo. Debemos creer lo que la Biblia dice, hermano. Bienaventurado, usted lo está leyendo. Bienaventurado el que lee y los que guardan las palabras de esta profecía. El libro de Apocalipsis es un libro profético. Y si es un libro profético, se proyecta hacia lo porvenir. Pero hoy día está haciendo mucha fuerza la idea de que el libro de Apocalipsis es un libro de lenguaje de realidades paralelas. No sé si lo ha escuchado. Un paralelismo progresivo, dicen los que no creen en estas cosas. Y que se están metiendo en los púlpitos de iglesias conservadoras, hermanos. La otra vez me preguntaba una persona, ¿a qué iglesia puedo ir en tal región? Y yo le dije, hermano, hermana, no me acuerdo, no podría yo aconsejarle en este momento porque... Antiguamente eran 3 o 4 iglesias que conservaban una línea sana, ¿cierto?, de predicación del Evangelio. Ya estaban entre ellas los centros bíblicos, bautistas, ¿cierto?, algunas alianzas, ¿cierto?, pero hoy día esto ha cambiado, hermanos. Ha cambiado porque los tiempos son peligrosos, porque los días van de mal en peor, porque todo esto nos está obligando a amar la Biblia y a leerla. Antes nos confiábamos, ¿no? En mi iglesia se enseña la sana doctrina y ni siquiera aquella persona podía confirmar cuál era la sana doctrina. Pero al menos tenía un paraguas, un amparo de sana doctrina. Pero hoy día vaya a saber qué iglesia mantiene la sana enseñanza de las Escrituras. Entonces se enseña, hermano, y quiero que lo pueda almacenar por ahí, se enseña lo que se conoce como paralelismo progresivo. Paralelismo progresivo, anótelo por ahí. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que el Apocalipsis tiene sus cumplimientos ya pasados, en una interpretación que le llaman preterista. ¿Ha escuchado hablar del preterismo? Cuando estudiábamos gramática, ¿cierto? Y nos hacían conjugar el verbo comer en pretérito imperfecto. A ver, ¿cómo sería comer en pretérito imperfecto? Primera persona. Yo comía. ¿Sí? ¿Indefinido? Ya, lo vamos a ver después. Entramos en gramática. Bueno, el pretérito en todo caso es pasado, ¿cierto? Es pasado. ¿Qué están diciendo? Que las cosas que leímos en Apocalipsis 20 ya ocurrieron. A ver, leamos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Eso ya ocurrió, dicen ellos. ¿Cuándo ocurrió? Ellos dicen que ocurrió cuando Cristo vino por primera vez y murió en la cruz. Los evangelios no revelan ningún punto cuando haya bajado un ángel, ¿cierto?, con la llave y con la cadena. Yo, por más que busco los evangelios, no hay ningún pasaje que diga que descendió un ángel. No, es que es simbólico, dicen. Ah, no, entramos en un tremendo problema de dónde nos vamos a salir. Hermanos, hay cuatro reglas de interpretación sanas para la sana enseñanza. Literal, gramatical, histórica y correlación. Entre esas cuatro reglas, que no es un invento nuestro como iglesia local, esto lo han enseñado hermanos que ya están en la presencia del Señor por siglos. Ellos nos legaron esta sana enseñanza. Ellos combatieron tenazmente las enseñanzas de lo que se conoce como la patrística, los padres de la iglesia, los mal llamados padres de la iglesia, a los cuales nosotros no nos adherimos. ¿Por qué? Porque uno de los peores legados de la patrística es interpretar las escrituras de manera alegórica. ¿Qué significa alegórica? Espiritualizar los textos. Le voy a poner solamente un solo ejemplo, aunque nos demoremos más en esto, pero es importante avanzar con seguridad. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, ¿se acuerda? Primero, muere porque Él quiso morir. A Él no le quitan la vida. Juan capítulo 10 dice, yo de mí mismo pongo mi vida. ¿Se acuerda? Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, tengo poder para morir y tengo poder para resucitar. Ese es nuestro Cristo, hermano. Entonces, cuando los soldados iban a quebrarle las piernas a los crucificado, acuérdense que el Señor murió en medio de dos malhechores, y para acelerar la muerte de ellos, ya se avecinaba el ocaso, la Pascua, y tenían que ya dejar todo saldado, fueron los soldados a romper las piernas. ¿Por qué? Porque al quebrarle las piernas a los crucificados, morían asfixiados, porque el crucificado se apoyaba de los pies para poder tener capacidad de respiración. Sin pierna, se comprimía el diafragma y moría por asfixia. Pero cuando el soldado llegó a nuestro Señor, encontró que ya estaba muerto. ¿Y qué es lo que hace el soldado? Usted se acuerda, esto está en Juan 19. Toma una lanza y lo traspasa, ¿cierto? Inmediatamente brota de su interior agua y sangre. El agua es el bautismo. Y la sangre de Cristo que nos limpia. ¿No? Estoy alegorizando. Ah, ve. Y con un poquito más de entusiasmo, tenemos a toda la asamblea diciendo, gloria a Dios, que está profundo el hermano. ¿Se da cuenta? Aprendí algo que no lo sabía. No, hermano, lo que dice la Escritura es que brotó sangre y agua, lo que está certificando que Cristo estaba literalmente muerto. el suero que derrama al final. Eso lo saben los científicos, ¿no es cierto? Cuando una persona está totalmente vaciada, sale suero, líquido, agua, y lo que le quedaba de sangre. Él fue vaciado. Y el apóstol Juan dice a continuación, ahí mismo en el capítulo 19, y esto ocurrió para que se cumpliese la escritura. Zacarías capítulo 12. Mirarán al que traspasaron. ¿Se da cuenta? Si yo alegorizo, claro, nos motivamos un poco más, pero entramos en doctrinas peligrosas. El bautismo no es lo que nos da la salvación. Si usted ve agua por ahí y dice, ahí está la salvación, no, 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 no. El bautismo es un simbolismo. Entonces, la alegoría, hermanos, cuando la Biblia no la expresa debidamente, es muy peligrosa interpretarla y enseñarla. No sé si me explico. Hay muchos otros ejemplos. La construcción de los muros de Jerusalén, ¿cierto? Nehemías construye los muros de Jerusalén. Dios está construyendo tus muros, le dice, ¿eh? ¿Cuál es tu muro que te falta construir? Y la gente se va motivada, qué lindo estuvo la palabra, estuvo profunda. No, esa es una enseñanza literal, hermanos. Es la Israel literal. Son los muros literales. No, no sé si me explico. Y finalmente el ejemplo clásico, Daniel en el foso de los leones. ¿Cómo tú, dicen ellos, vas a creer que Daniel entró, ¿cierto?, al foso de los leones hambriento? Ninguno podía sobrevivir ante leones hambrientos. Después le pueden preguntar a Dani ahí, a Daniel ahí, ¿qué tal? Fome, Entonces, cuando Daniel, el profeta, fue enviado al foso de los leones, dice el Señor, nótese, vaya, después usted va a ir a la casa y lo va a leer. Y dice que Dios cerró la boca de los leones, hermano. Hay un hecho sobrenatural. Imagínense, yo espiritualizo, le digo, hermano, los leones son tus pasiones. Tú luchas con tus pasiones. David, perdón, Daniel luchó con sus pasiones. Entonces, alegorizar es muy peligroso. Primero, porque le restamos el valor literal, sobrenatural, de lo que la Biblia enseña. Y segundo, porque esa alegoría nos puede desviar el objetivo de la enseñanza y de la sana doctrina. No sé si me explico. Aquí no hay ninguna alegoría. Va a haber un ángel que desciende del cielo, Apocalipsis 21, ya estamos terminando, con la llave del abismo y con una gran cadena en la mano. Eso no es alegoría, eso va a ocurrir. Hay varias cosas que van a ocurrir. Dice que una estrella cae a la tierra, contamina, imagínense ustedes, golpea el océano, se levanta una ola, ¿cierto? Enorme, un tsunami que yo creo que nadie ha visto lo que va a ocurrir en Apocalipsis. Va a morir mucha gente, se van a contaminar las aguas. Eso es literal, no lo podemos alegorizar. Dice que se va a abrir el pozo del abismo, van a salir langosta y cosas raras. Eso es literal, no lo podemos alegorizar. No sé si me explico. Aquí habla de un ángel. Versículo 2. Y prendió, ¿quién? El ángel, ¿cierto? Y prendió a quién? Al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. No cabe duda, es Satanás el diablo, que se le llama también la serpiente antigua, según Génesis. Capítulo número 3. Y la serpiente era astuta más que todas los animales del campo, ¿cierto? La serpiente como tipo, como elemento, ¿no es cierto?, de tentación que el Señor usó, una serpiente literal, es la serpiente antigua de la que habla aquí Juan en el capítulo 20. Es Satanás mismo, es el diablo, ¿ya? Y dice, y lo ató por 1000 años. Entonces los que no creen en esto literalmente dicen que ya Satanás simbólicamente, espiritualmente, ya fue atado. Entonces uno se dice, a ver, entramos en serios conflictos. ¿Cómo le enseño yo a mis discípulos, dirá alguien, que Satanás ya está atado? Y por otro lado le enseño a Pedro que dice que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. O Pablo que dice que Satanás enceguece las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio, la luz del Evangelio. ¿No es cierto? ¿Cómo entramos en esa oposición de ideas, cierto, confrontación de ideas, en que un texto anula el otro? ¿Cómo lo explicamos? ¿Sabe cómo lo han explicado? Usted se va a reír de lo que le voy a decir, pero tengo que decírselo para que se dé cuenta la inconsistencia de esta interpretación. Como dice ahí en el capítulo 20, versículo 1, que traía una gran cadena en la mano, parece que el Señor se equivocó de la medida de la cadena. Yo sé que se iba a reír, ¿cierto? Porque ellos dicen que la cadena con la cual Satanás ya está atado es muy larga. Y por eso, claro, si usted va a un perro, ¿cierto?, que está atado a una cadena y no calcula bien, el perro le va a sacar el pedazo, porque la cadena es larga. Pero eso no se sostiene en el pasaje, hermanos. Más adelante vamos a ver que Satanás es atado para que no tenga ninguna, ¿cierto?, influencia en las naciones, y está totalmente desactivado. Satanás va a estar desactivado por 1000 años. Entonces, se da cuenta que esto no es un tema de segundo orden. Esto es muy importante. ¿Cómo hoy día los predicadores dicen, esto es una enseñanza de segundo orden, así que no importa si tú tienes un hermano que cree que la cadena es larga, no importa? No, tú tienes que decirle a tu hermano que rectifique su enseñanza. Redargüir, hermano. Ser reformados constantemente. Es que hoy día vemos un movimiento reformado que tiene inconsistencia en su predicación y no están dispuestos a reformarse. Es que no, es que el sínodo, ¿no es cierto?, de Dors y la confesión de 1689, etcétera, etcétera, díselo. Pero, hermanos, nosotros nos podemos equivocar, todos nos equivocamos. Y esa interpretación está rotundamente equivocada. Entonces, ¿qué deben hacer los hermanos o nosotros mismos si estamos equivocados? Porque la Escritura nos muestra que estamos equivocados. ¿Qué debemos hacer? Hidalgamente reconocer y decir, Señor, me he equivocado. Hay suficiente perdón para eso, hermano. Pero decir que esto es una doctrina de segundo grado, personalmente me parece incorrecto. Porque Satanás tiene influencia hoy día, directa con el mundo. Entonces vemos acá, ya estamos terminando, que prendió al dragón y lo ató por 1000 años. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y mire lo que dice, y puso su sello sobre él, ¿para qué? Para que no engañase más a las naciones. Y nosotros vemos totalmente lo contrario, hermanos. Nosotros vemos un mundo que está influido directamente por Satanás. Entonces, la inconsistencia de predicar un evangelio, no entendiendo los tiempos, no entendiendo la enseñanza literal de lo que significa, nos desvía el objetivo. Entonces, por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Esto abre, estamos recién abriendo el tema de esta cuarta P, que es la promesa de Dios, que tiene que ver con un reino literal, hermanos. Reino literal. ¿Qué significa reino literal? Que Cristo Jesús va a venir a reinar corporalmente, literalmente. Por eso que su segunda venida tiene ese sello. Todo ojo le verá. No es una venida simbólica. No es una venida espiritual, sino que en poder y gran gloria. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.